terminó el recreo. Seguimos en primer grado.
Bienvenidos y bienvenidas, chicos, chicas, a este segundo bloque de jueves 3 de septiembre. Y hola, ¿y qué queremos? Queremos llegar a todo el país y como lo estamos intentando, sí. Entonces saludo especialmente, Juan, a Radio El Libertador en Misiones, en la 91, a Radio Provincial AM620 también en Misiones, en San Luis, en la Universidad Nacional de San Luis, a través de la 97.9 nos están escuchando, también en Radio San Luis La Finur, Santiago del Estero nos escucha a través de Radio La Merced 93.7, voy nombrando algunas de las radios a través de las cuales sale este programa en distintos puntos del país, así que ustedes nos avisan y nos dicen, por ejemplo, yo estoy escuchando desde tal lugar, ¿ustedes de dónde están escuchando? Y nos van preguntando y así se arma toda una cadena que nos cuenta este, el otro, nos cuenta desde dónde nos escucha.
Dale.
Dale para vos, Juan, vía WhatsApp 11-2512-0896, 11-2512-0896, y se vienen entonces los mensajes de lo que a mí me gusta llamar el oyentismo de los programas.
A ver,
¿te parece bien?
Me encanta.
El oyentismo de los programas que nos va dejando mensajes y los escuchamos. Ahora, profe.
Dime.
Te invito.
¿A dónde?
¿Te invito o no te invito? ¿Te invito o no te invito?
¿Hay que ir con los pies?
¿Hay que ir con los pies?
Bien.
Pero podés ir con... o en cuatro patas.
Ah, también.
Sí, sí,
o sea,
querés.
Con patas y manos.
Sí.
Pies y manos.
No para pasar por la calle, pero si ya estás cerquita podés ir así.
Ay, a ver, ¿a dónde? ¿A dónde me vas a invitar?
A la Biblio.
Sí, vamos
a la Biblio.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Piojo Caminador, de Gustavo Roldán.
Creo que si camino mucho voy a llegar a alguna parte.
Amigo Piojo, dijo el sapo, no me diga que se va de viaje.
Sí, le digo, me voy y me voy.
Nos vamos a quedar muy solos en este monte tan grande.
¿Quiénes van a quedar muy solos?
El tatú, la pulga, el cuatí, la paloma, el puma, el tapir, el yacaré, la cotorrita verde, los monitos, todos los pájaros, el jabalí, la corzuela, el bicho colorado, los elefantes y mil animales más. Todos nos vamos a quedar muy solos. Pero el piojo se fue sin decir nada. Dicen que salió callado, como encerrado en sus pensamientos, y se fue silbando bajito. Silbando un chamamé, porque era un piojo chamamecero. Nadie lo vio partir. Eso dicen. Pero de lo que se dice a lo que pasó, a veces hay mucha distancia. La realidad es que no se vio a nadie que lo viera partir. Pero desde los rincones más secretos y oscuros, muchísimos ojos se abrieron muy grandes cuando comprendieron que estaba comenzando el viaje. Nadie dijo nada, porque no había nada que decir. Pero ese día no se escuchó el canto de la calandria ni el tordo, ni del zorzal, ni de ningún otro pájaro cantor. Después de mucho caminar y de mucho llegar a ninguna parte, el piojo escuchó un rugido que le puso los pelos de punta.
¡Ni un paso más!
Dijo una voz ronca y potente.
¡Lo estaba esperando!
¿A mí me esperaba?
Preguntó el piojo.
A usted o a cualquiera esperaba a alguien a quien matar. Usted sabrá que soy un jaguar malo y salvaje.
No sabía.
Bueno, pero ahora lo sabe. Y vaya preparándose.
Antes de matarme, ¿no quiere que le cuente un cuento?
Eso sí que me gustaría. ¿Sabe por qué soy tan malo? Porque cuando era chico, nadie me contaba cuentos para hacerme dormir.
¡Qué barbaridad! Eso es imperdonable. Nunca, ningún cuento.
Jamás.
¿Y su papá tampoco?
Menos, siempre estaba muy ocupado.
Bueno, entonces le voy a contar los dos cuentos más hermosos del mundo para compensar tanta desgracia.
Y le contó el cuento del pajarito remendado. Después le contó el del chivo del cebollar. Y el terrible jaguar se acostó al lado del piojo para escuchar mejor. Y se fue durmiendo, con una cara de estar contento como nunca había tenido en toda su vida. Despacito, para no despertarlo, el piojo comenzó a alejarse. Pero después de dar unos pasos, encontró una pluma muy rara. Una pluma parecida a una pluma del pajarito remendado. La alzó y la puso al lado de la cabeza del jaguar para que la encuentre al despertarse y no se pueda olvidar nunca de ese cuento. Siguió caminando y después de un rato se dijo:
bueno, creo que por ahora es suficiente viaje.
Silbando bajito, se volvió para el lado de ese monte donde estaban todos sus amigos. A los amigos era mejor no dejarlos tan solos.
Te puedo sumar una adivinanza más mientras tanto, si querés, ¿eh?
Ay, ¿en serio?
Sí, me acordé de una que es muy buena.
Ay, bueno. A ver, me encanta todo esto.
Te puedo dar una pista antes de empezar.
Ay, pero que es muy difícil.
No, pero esto te va a ayudar.
Ah, bueno, dale, a ver.
Vos pensá en cosas que nos haya contado Ernesto. El profetico, pensá, ¿eh?
Guitarra, charango, Siku, Kena, ¿alguna de todas esas?
¿Qué instrumento se puede escuchar, pero no se puede ver ni tocar?
Ay, no son todas esas cosas que dije. El piano tampoco. Que no se puede... ¡Ah, ya sé! ¿La voz?
Sí.
La voz de la voz de con la que estamos hablando ahora.
La.
Claro.
Sí, excelente. Claro que sí, la
qué
voz.
Qué bueno eso. Me gustó.
Estás muy bien con las adivinanzas.
Me encantan.
Estás muy bien.
Me encantan las adivinanzas.
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
Esto no lo vas a poder.
¿Quién nos llama hoy? Me encanta
esto
que nos llamen.
Es espectacular. ¿Te acordás que alguien nos dijo que el burro era de los animales más inteligentes?
No me digas.
¿Qué?
Estuvimos hablando recién de eso.
Exacto.
No digas que esa persona nos está llamando.
Él es el doctor Juan Enrique Romero. Hola, doctor. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están? No podía estar sin ustedes, sin escucharlas, sin hablarles, así que me dije, bueno, voy a llamarlas.
Pero qué bien, porque a nosotras nos pasa algo parecido, porque justo estábamos hablando de animales y estábamos hablando de los huesos de los animales y nos preguntábamos si son tan distintos de los huesos de los seres humanos.
Primero, el ser humano es un animal, es un mono. Y los mamíferos tienen el mismo tipo de huesos todos. A ver, vamos a hacer una especie de ping-pong.
Venga,
a ver.
El ser humano tiene 7 vértebras en el cuello. ¿Cuántas vértebras tiene una jirafa?
¿No tiene un montón?
No sé, me tienen que contestar.
Y pero si tiene un cuello largo, salvo que sus vértebras sean más largas y sean las mismas.
Hay que optar por una respuesta.
¿Qué elegimos, Martu?
Y si a mí me gustó ese pensamiento que tuviste.
La misma cantidad.
Esa es la respuesta.
¡Vamos! Construyendo conocimiento.
Todos los mamíferos, todos tienen 7 vértebras en el cuello. La jirafa, que tiene un cuello muy largo, las tiene más grandes.
Claro.
Pero, mira, que no se te caiga en la cabeza una vértebra de una jirafa que se está muerto, porque te pega, es un adoquín de grande.
Te aplasta, claro.
Te aplasta, ¿viste? Pero es un adoquín de grande.
Mira.
Pero las aves, ¿viste que tienen un cuello bárbaro? La mayoría, ¿viste el cisne, el cuello que tiene?
Sí.
Bueno, tienen el doble. Todas las aves tienen 14.
¡Wow!
Todos pero qué bueno.
Los mamíferos tienen 7.
Pará, entonces estamos aprendiendo dos cosas a la vez. 14 es el doble de 7, entonces...
Claro, las aves, desde la gallina hasta el colibrí, pasando por el cisne negro, o el cisne de cuello negro, pasando por toda cualquier ave, tiene 14 vértebras en el cuello.
Pero chiquititas.
Claro, porque un cisne...
Chiquititas y sensibles, porque vos pensás, si tiene muchas vértebras, vos viste que hay animales que dan vuelta al cuello y prácticamente miran para atrás.
Sí.
Nosotros no podemos mirar para atrás.
No.
Pero sé que las vértebras de un colibrí son muy, 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 muy chiquititas.
Yo tengo un par de colibríes que vienen a mi casa todos los días. Hasta hace muy poquito venían. Cuando vino el frío dejaron de venir. Andás a ver dónde se fueron, pero después van a volver. Y te digo, debe empezar 2-3 gramos un colibrí.
Ah, nada, muy poquito.
Y claro, vos pensás que un canario pesa 20 gramos. Y un colibrí es muchísimo más chiquito. Mucha pluma tiene el colibrí. Mucho pico, mucha pluma, pero... Un colibrí es muy livianito, es el ave más pequeñita y más liviana.
Pero doctor, Discúlpeme, estábamos aprendiendo esto de que las aves tienen, por ejemplo, en sus alas huesos muy livianos, medio huecos, porque de esa manera pueden volar. ¿Quiénes tienen huesos más pesados que los seres humanos?
Todos los animales, todos los mamíferos tienen huesos que tienen... Cuando uno come asado o ve al asado, ve que adentro del hueso hay una parte blanca por fuera y una parte oscura.
Sí.
Esa parte oscura que gastronómicamente para la comida llamamos caracú, es la médula ósea. La médula ósea trabaja elaborando en los glóbulos rojos, por ejemplo. Uh-huh. Esos glóbulos rojos circulan después por todo el... Es la fábrica de glóbulos rojos, la fábrica de las células que llevan el oxígeno a todo el cuerpo. Mm. Ahora, las aves, todos los huesos son huecos, no solo los de las alas, los de las patas también. Y cualquiera que haya comido pollo sabe que si rompe un hueso de pata de pollo, se astilla.
Sí.
Cosa que si uno lo hiciera con un mamífero de ese mismo tamaño, no se astilla, se rompe, pero no se astilla de esa manera, porque no es hueco.
Claro, ahora que pienso, el hueso de un mamífero no lo podemos cortar de ese modo.
Tan fácilmente no.
Claro.
Porque es mucho más compacto, tiene más cuerpo, digamos, por decirlo así, porque tiene adentro, tiene por fuera una capa dura de hueso, pero por dentro está todo lleno de una esponja. Cuando en anatomía estudiábamos los huesos, si lo cortás, digamos, ya cuando un animal hace mucho tiempo que se murió, y lo cortás al medio el hueso, vas a ver que tiene como una esponja adentro.
Uh-huh.
Y en esa esponja está la médula ósea, o sea, el caracú famoso de la gastronomía, digamos.
¿Y qué pasa en el agua? Si las aves necesitan volar y entonces van ligeras, ¿en el agua qué pasa con los distintos animales?
¿Estás hablando de los huesos?
Sí.
Es una gran ventaja para que un pato tenga los huesos de las patas huecos, porque actúan como flotadores.
Mm, ¿me entendés? Claro.
O sea, los patos, por ejemplo, tienen una glándula en la cola. Los patos no, tienen un solo agujerito. Todas las aves tienen un solo agujerito, donde hacen pis, hacen caca, ponen el huevo. Todo, absolutamente todo sale por ese mismo agujerito.
Uh-huh.
Entonces, arriba de ese agujerito hay una glándula que, viste que los patos a veces es como que se rascan la cola con el pico.
Sí.
Y después se pasan el pico por las alas y por todas las plumas.
Uh-huh.
Bueno, allí hay una glándula que tiene un nombre raro, se llama uropigia, pero esa glándula segrega como una especie de aceite que ellos se pasan por el cuerpo y que hace que las plumas, cuando son las aves acuáticas, esas plumas sean impermeables. Si a eso le sumás que tienen las patas hueso como flotadores, y si en el caso del pato tiene las patas de rana de nacimiento, viste que tiene las patas con una membrana, como
sí,
si fueran las patas de rana que usamos para nadar, bueno,
sí,
es un nadador maravilloso, es como un barco prácticamente.
¿Y todas estas cosas se analizan una vez que vamos conociendo los esqueletos de los animales? ¿O lo sabíamos de hace un montononón a partir de que sabemos, por ejemplo, de los huesos de dinosaurio?
No, lo sabemos a partir de que se empezó a estudiar la anatomía. Porque acordate que, por ejemplo, Leonardo da Vinci, el pintor, que le interesaba mucho la anatomía del ser humano, tenía que hacerlo en secreto, porque si lo descubrían que él había... agarrado animales o cosas por el estilo, aunque estuvieran muertos ya, para estudiarlos lo condenaban a la horca. Recién en 1750, más o menos alrededor del 1700, mirá, hace como 320 años, yo tuve la suerte de estar en un museo, el más antiguo de veterinaria del mundo, que está en París, que se llama Museo Fragonard, y fue fundado en 1765. Ese museo se llama Fragonard porque el que lo hizo era un señor que se llamaba Fragonard, y ahí empezaron a estudiar la anatomía más o menos en el 1700, bien la anatomía, sin necesidad de ser perseguidos por eso. Y
pero usted dice 1750.
Sí.
No, espere que se me cayeron las cuentas un poco. De 1750 estamos hablando de 270 años.
Sí, claro. Ahí el ser humano empezó a entender todas estas cosas. Porque antes, si bien lo podía saber, lo tenía que hacer en forma clandestina. ¿Por qué? Porque no se podía estudiar el cuerpo humano, no se podía estudiar los animales, digamos, más allá. Por supuesto que la gente comía pollo y se daba cuenta que el hueso del pollo se astillaba y que estaba hueco.
Claro.
Comparado con el... Eso sí era habitual. Pero, digamos, toda esta serie de estudios que se han hecho de comparar, se llama anatomía comparada. Uh-huh. Y es maravilloso porque, mira, yo te voy a contar una anécdota.
Sí.
Una vez operé con el doctor, una vez no, durante un año entero operé con el doctor Liotta. El doctor Liotta, que está vivo y es el rector de la Universidad de Morón, es el inventor del corazón artificial en el mundo. O sea, es una eminencia como lo fue Favaloro.
Claro.
Y el doctor Liotta era profesor de anatomía y empezamos a operar perros para buscar determinadas anomalías y tratar de salvarlas. Uh-huh. Pero él lo estaba haciendo en un trabajo que hicimos, un trabajo de investigación.
Sí.
A la segunda cirugía, a la primera cirugía yo lo guiaba a él en la anatomía. A la segunda cirugía él agarró un nervio, miró, señaló un nervio y dijo, mire doctor, esta es el nervio vago, pero es una forma anómala del nervio vago. O sea, como él estaba formado en anatomía, la anatomía no es porque sí, sino tiene un sentido, ¿entendés? Uh-huh. Tiene un sentido funcional. Nosotros miremos los pies de un ser humano y mirá los pies de un chimpancé. Un chimpancé tiene cuatro manos, es cuadrumano. Nosotros tenemos un pie porque caminamos erguidos y necesitamos el pie para la sustentación. Mirá el pie de un oso, es un plantígrado. Mirá el pie de un caballo, con ese pie se corre mucho más rápido que con el nuestro.
Pero entonces, cuando usted dice que nosotros somos monos, ¿qué es lo que quiere decir?
Que somos monos.
Eso, ¿pero cómo? Pero si nosotros no hacemos y así hablan.
No, nosotros, a ver, perdón, ¿y vos te que pensás que todos los monos hacen
¿Y
yo
sí?
Te aseguro que hay monos que no hacen hacen otros gritos.
¿Pero hablan?
No. El único que habla es el ser humano.
Entonces no somos monos.
No. Somos monos desnudos, monos sin pelo.
¿Cómo es eso?
Infácil, ¿no ves que no tenemos pelo? Tenemos poco pelo.
Pero usted dice que venimos del mono.
No, somos monos.
¿Cómo?
Somos monos desnudos. Hay un señor que se llama Desmond Morris,
sí,
que escribió un libro que se llama El mono desnudo. Es un biólogo famoso en el mundo, muy buen escritor, que dice claramente que nosotros no somos superiores ni inferiores, somos distintos. Hay un concepto que es religioso, donde dice que el ser humano es superior. Pero desde el punto de vista biológico, el ser humano es un mono que tiene distingos competitivos, tiene ventajas. Por ejemplo, es un tipo que tiene cultura, es un tipo que puede escribir, puede guardar, puede memorizar, puede hacer una cantidad de cosas para transmitirle... A ver, si una persona ahora construye un avión, no tiene que empezar a probar a ver si se puede volar o no se puede volar. Ya lo comprobó otro.
Claro.
Y antes comprobó otra cosa. Bueno, todo eso es lo que significa la escritura, la capacidad de guardar, ahora la informática, la inteligencia abstracta que tiene el ser humano. Cuando digo inteligencia abstracta es, yo pienso en mi abuela, y mi abuela se murió, pero yo puedo pensar en mi abuela y verla en mi pensamiento. A eso, yo digo, si digo la palabra fe, no necesito pensar en una iglesia. La palabra fe es una palabra que significa algo.
Uh-huh.
Lo mismo la esperanza, no tiene color a pesar de que algunos la ven verde y otros la ven azul, como un cantante. Pero lo cierto es que esa es nuestra diferencia a favor. La diferencia a favor es esa. Pero además yo te digo, vos sos capaz, Martina o Florencia, a ustedes son capaces de construir la silueta de una persona que está del otro lado de la pared.
¿Cómo sería?
A ver, te encierro en una habitación,
Sí. Yo
me pongo en la otra habitación
Sí. Y
me pongo al lado de la pared. ¿Y vos sos capaz de recortarme, dibujar la silueta mía?
No.
Bueno, una serpiente lo hace.
Ah,
¿vos sos capaz de ver a 5 kilómetros ¿Un ratón?
No.
Un águila lo hace. ¿Vos sos capaz de enfocar al ratón, pero al mismo tiempo no perder el campo visual que rodea al ratón?
No.
Vos enfocás el ratón, bueno, un águila lo puede hacer. ¿Seguimos? Si querés, seguimos.
No, no, entiendo perfectamente. Es el doctor Juan Enrique Romero, que siempre nos deja cosas para pensar y cosas que vamos aprendiendo, así que vamos a tener que volverlo a llamar, doctor.
Y bueno, yo llamo. Yo hagamos así. Cuando me siento solo, las llamo.
Me parece perfecto. Si estamos acá, le vamos a poder acompañar. Muchas gracias, ¿eh?
De nada, que estén bien. Un beso.
Igualmente, beso grande.
Fíjate vos.
¿Cuántas cosas?
Ay, una cantidad de información que ahora no sé qué voy a hacer. El águila puede hacer cosas increíbles.
Pero nos ganó.
Nos ganó.
Águila 20, Flor y Marti.
Cero.
Cero.
Sí, no, es una cosa de
cero, cero.
Ahora, esto de los monos quiere decir que bastante somos como los monos, pero viste esto que veníamos aprendiendo, que antes se caminaba medio que en cuatro patas, medio que un poquito en dos, medio que depende, y los brazos largos y qué sé yo, eso fue cambiando.
Y sí, a lo largo de los millones de años fue cambiando y ahora caminamos en dos pies.
En dos pies. Ya no, ni siquiera se le dice patas.
Ni siquiera se le dice patas.
Pero mucha información. Ya vamos a seguir hablando de esto porque siempre nos surgen preguntas a partir de que aparecen preguntas.
Por supuesto.
Preguntas y más. Y claro, Juan, hay una pregunta. De repente más preguntas, de repente más preguntas, de repente algunas respuestas, de repente más preguntas y así la vida.
Y así. Se te pasa la vida preguntándote.
Juan
cosas.
También tiene preguntas. Fíjate, todo el tiempo tiene preguntas, preguntas.
¿Dónde?
No, pero pará, Juan, te vamos a ir explicando. En realidad, la profe te va a ir explicando cada vez y yo voy a preguntar con vos.
Hola, chicos, chicas.
Extraña la profe ese saludo todos los días. Che, nos tenemos que ir.
Ya se nos pasó.
Vos podés creer que esto se nos terminó, pero nos reencontramos mañana, porque mirá si no vamos a venir el viernes.
Por supuesto.
Hasta mañana, Juancito. Hasta mañana, chicos, chicas. Hasta mañana, profe.
Hasta mañana, Flor.
Y nos vamos a ir, como siempre, con música. En este caso, Dúo Karma. Fluye, fluye, fluye la naturaleza. Hasta mañana.
Fragata, anda mi pecho, suspendido en lo más alto para entender el mar. Una estrella en la garganta se desliza y su resplandor sostiene fragilidad. Adivinando un trazo cada día, microcosmos del regazo me hace enmudecer, como brújula que busca la certeza, va mi pecho despuntando, amanecer, amanecer. Cosmos de pureza, pájaro en el universo, sostiene delicadeza, estrella que ha deslumbrado, brújula de las certezas, techo que levanta el vuelo, fluye la naturaleza. Cosmos de pureza, pájaro en el universo, sostiene delicadeza, estrella que ha deslumbrado, brújula de las certezas, techo que levanta el vuelo, fluye la naturaleza.